Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 55 07. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados. Obvio, tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Videla Wey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos jugadores. Estamos iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli?
Muy bien, acá, bueno, hoy desde Skype, tuve recién terminé de dar clase con los chicos de la maestría en finanzas en la San Andrés, así que hablando un poquito de mercado y viendo dónde pueden haber oportunidades, así que bueno, ahora desde casa en Skype, así que, bueno, se está terminando esta semana, la verdad que muy intensa. ¿Vos cómo la viviste?
Muy intenso también, sobre todo el fin de semana. Bueno, viste, no pude participar el viernes anterior por el volumen que había de cobertura a través de Lemon, pero bueno, si querés ahora después de hacer la intro te cuento un poco más.
Bien, señores, bueno, obviamente el foco está centrado en lo que pasó en la parte electoral en Argentina, ¿no? Tuvimos el resultado sorpresa, que si bien el mercado esperaba un balotaje Milei-Massa, nunca se imaginó un balotaje Massa-Milei, ¿no? Porque Massa terminó primero con el casi 37% de los votos y Milei terminó segundo con el casi 30% de los votos, quedó totalmente afuera Juntos por el Cambio, que dicho sea de paso, Juntos por el Cambio especuló todo el tiempo, casi que sobró todo este tiempo con una catástrofe electoral del peronismo, terminó siendo una catástrofe electoral de Juntos por el Cambio, que de hecho probablemente ya ni sea más Juntos por el Cambio porque, bueno, obviamente después se terminó rompiendo todo. Y de hecho, si uno observa, la performance que tuvo Sergio Massa fue fenomenal, comparando, si uno hace una correlación o observa la correlación histórica entre el índice de confianza del gobierno de la Ditera con la performance electoral del oficialismo en las elecciones, terminó siendo muy pero muy buena el resultado de Massa, porque rompió completamente esa correlación, casi 16 puntos porcentuales por encima del índice de confianza del gobierno, algo que no se suele dar en términos históricos. Así que cuando Bullrich pierde, directamente dice que se va con Milei, que anunció que lo perdonó, dijo que la patria está en peligro, y obviamente eso supone, o ya casi confirmado, una fragmentación completa de Juntos por el Cambio. Durante toda esta semana el mercado estuvo prediciendo distintas cosas. Un poco, esta fue mi editorial el lunes en Closing Call, pero me parece que siguió a lo largo de toda la semana. El primer repriceo justamente fue lo que dije, la catástrofe electoral de Juntos por el Cambio, porque si bien se especulaba con que Juntos por el Cambio iba a ser el nuevo oficialismo, bueno, nada de eso está ocurriendo. De hecho, desaparece Juntos por el Cambio. Hubo una pelea muy feroz pre-PASO y terminó siendo un resultado desastroso en la PASO, que se confirmó después en las primarias o en las generales del domingo pasado. Y eso terminó impactando claramente en los bonos, porque el peor escenario para los bonos es justamente con la desaparición de Juntos por el Cambio dentro de la posibilidad electoral para la presidencia. Entonces, claramente el mercado confiaba mucho más en el equipo económico de Juntos por el Cambio respecto del que confía con este gobierno, si es que Massa llega a ser reelecto, ningún fallido, señores, reelecto Massa, o si Milei gana, ¿no? Pues tampoco confía demasiado el mercado en un programa de Milei, porque bueno, justamente recordemos cómo le fue a los bonos de la PASO hasta antes de las elecciones. Bueno, claramente tuvieron un fuerte golpazo, ¿no? Entonces, el escenario de primer repriceo fue borrar completamente a Juntos por el Cambio de cara a la victoria electoral. El segundo repriceo fue una no dolarización. Y esto de no dolarización responde a dos cosas en conjunto que se dio a lo largo de la semana. Uno, de que quizás el mercado ve mejor parado a Massa de cara a una segunda vuelta, en donde Massa quizás hoy está mejor situado para ser el próximo presidente, o el que siga siendo el presidente, ya que estamos. O la otra está en que quizás el mercado está observando también a una moderación de Milei en su propuesta económica. Si bien él dijo que la dolarización no está en discusión, bueno, habrá que ver si eso efectivamente lo lleva a cabo, sobre todo después de haber sellado la alianza con Patricia Bullrich. Pero bueno, digo, el mercado está viendo más lejano un escenario de dolarización fundamentalmente, y eso se puede observar en cómo se ha movido el tipo de cambio, los dólares financieros operando mayormente para abajo, cómo se han movido también las tasas de dólar futuro, porque hasta la semana pasada la expectativa de dolarización estaba totalmente desanclada, con tasas nominales anuales arriba del 680%, tasas efectivas anuales arriba del 7.400%, para diciembre-enero. Todo eso se repraició rápidamente, y si bien hoy el mercado sigue viendo riesgos devaluatorios importantes, porque todavía sigue existiendo los riesgos nominales y los riesgos hiperinflacionarios y los riesgos devaluatorios, por eso es que no quedó totalmente despejado la necesidad de buscar cobertura y los temores devaluatorios en el mercado, sí, lo que podemos decir es que hubo un repriceo brutal en cuanto a la magnitud de esa expectativa de devaluatoria, porque el mercado observaba el viernes anterior a las elecciones que ganaba Milei, llegaba y dolarizaba, y entonces eso provocaba una búsqueda de cobertura cambiaria, no importa el precio. Y hoy, con el resultado de las elecciones, eso terminó cambiando abruptamente, porque ya observa o bien que Milei está o se va a tornar más moderado, o bien que Milei no gana, y entonces quien va a ganar es Massa, y por lo tanto la dolarización no tendría efecto. Así que ahí también, en cuanto a la expectativa de evaluatoria, expectativa de la dolarización propuesta por Milei, quedó nuevamente repriciada, y entonces el mercado está viendo que eso está más lejano. Hoy las expectativas devaluatorias están en niveles de 60, insisto, ve un mercado una alta probabilidad de una devaluación de noviembre y en diciembre. En noviembre ve una devaluación del 12,5% efectivo mensual y del 60% para diciembre, ¿sí? Y eso no es menor, porque claramente te está hablando que detrás tenés una macro que todavía sigue siendo demasiado desafiante. Tengo la sensación de que el mercado se olvidó un poco de la macro en esta semana, o los primeros días de la semana, y se volvió a acordar de la macro los últimos días de la semana. ¿Qué me refiero? Que tenemos esta aceleración inflacionaria, que tenemos los riesgos devaluatorios, que tenemos una macro bastante complicada también con el tema de la falta de acumulación de reservas. Entonces, digamos, la situación económica de Argentina está muy deteriorada. Y si hubo una relajación desde el punto de vista cambiario es porque el mercado te repraició el overshooting que se había dado preelectoral con una búsqueda de cobertura cambiaria, no importa el precio, antes de las elecciones, dando por sentado que Milei iba a ganar en primera vuelta. Y esto no es un dato menor, porque el mercado le viene pifiando sistemáticamente. Le pifió con que antes de las PASO era Bullrich la ganadora en primera vuelta y ya estaba. Sin embargo, eso fue un desastre, una catástrofe electoral de Juntos por el Cambio, así que el mercado se equivocó. Que dicho sea de paso, esa especulación de que Bullrich iba a ganar en primera vuelta fue lo que produjo el rally de los bonos de entre mayo y las PASO. Cuando el mercado vio que se equivocó, los bonos colapsaron. Y desde las PASO hasta el domingo pasado, el mercado especuló con que Milei iba a ganar en primera vuelta. Bueno, se equivocó, no sumó más votos, sino que incluso perdió, y quien capturó toda una recuperación fue Massa. Así que se viene equivocando el mercado antes de las PASO, desde las PASO, y ahora el mercado está especulando con que quizás Massa sea el próximo presidente. Digo, eso puede ser algo entusiasta para aquellos que eventualmente decidan o sean votantes de Milei. Pero entonces hubo un repraiseo brutal en cuanto a las expectativas de victoria de Milei, repraiseo sobre la expectativa de evaluatoria, repraiseo sobre o confirmación de la catástrofe electoral de Juntos por el Cambio. Sin embargo, insisto, el mercado ve igualmente una alta probabilidad de una devaluación muy fuerte, sobre todo contemplando distintas variables, como pueden ser la apreciación cambiaria, cambiaria o el atraso cambiario que se está dando en Argentina a causa de que el gobierno mantiene en 3.50 el tipo de cambio oficial. Mientras tanto tenés una aceleración inflacionaria que te está comiendo esa competitividad y que probablemente el índice de tipo de cambio real multilateral va a llegar a niveles de 326 pesos para noviembre, lo cual implicaría el menor nivel desde diciembre de 2015. Eso implicará que tenés un atraso significativo y que por lo tanto para corregir ese atraso vas a tener que llevar a cabo una devaluación muy brusca en el futuro. Pero también el mercado se estuvo calmando, el dólar estos días se estuvo calmando gracias a las medidas que aplicó el gobierno. ¿Que cuáles fueron esas medidas? Se hace un dólar diferencial para todo el sector exportador, en donde hasta el 17 de noviembre, ¿no?, sigue sacando cosas de la galera, Massa, el 70% de la divisa de lo que se liquide se puede liquidar al MUR y el 30% en los dólares financieros. Algunas exportaciones a la soja, petróleo, minería, industria automotriz y otras economías regionales ya se estaba haciendo una liquidación diferencial de 75-25. Con el tipo de cambio efectivo para todas las exportaciones, con este nuevo esquema sería de 539 pesos, lo cual implica un 54% de mejora para aquellas exportaciones que todavía se estaban exportando al MULC hasta la semana pasada, y una mejora de solo el 4% para aquellas exportaciones que estaban en el esquema 75-25. Pero de cualquier manera, lo que se especula es que entre gran flujo a los tipos de cambio financieros para contener la brecha, que dicho sea paso, antes de las elecciones se había disparado por encima del 200%, la estamos terminando la brecha a niveles de 150, 140 y pico aproximadamente. Se espera que las exportaciones totales alcancen los 5.500 millones de dólares en noviembre, lo cual implica un fuerte bombazo para contener la brecha, ¿sí? Para contener la brecha, perdón, no son 5.500 que entran al MULC, que entran al contado, sino serán la totalidad de lo que queda por liquidarse. Como el 30% se liquida en el contado, bueno, en el dólar financiero, serían 1.700 millones de dólares que se liquidarían a través del contrato de los dólares financieros, y eso claramente implica una mejora sustancial de flujo de dólares a ese mercado para que el dólar no se dispare. Como el dólar estuvo cayendo, lo que está colapsando es la intervención, por suerte, del Banco Central en los dólares financieros. Con lo cual está utilizando reservas, pero mucho menor, a un ritmo sustancialmente menor respecto a lo que hacía la semana pasada. Casi que la intervención cayó un 70 o 75% respecto de la semana pasada. Otro repraiseo que estuvo haciendo el mercado es una victoria de Massa, que en realidad viene acompañado de una eventual pérdida de Milei o de una no dolarización. Porque justamente viste una caída en lo que son todos los activos de cobertura, como lo que son las acciones, las acciones en pesos, ¿no? Los dólares, la caída en los contratos de dólar futuro, la menor demanda también en los primeros días sobre lo que es los dólar link, que dicho sea de paso, la curva dólar link pasó a rendir o a operar como un dólar, como un hard dólar, ¿no? La curva está 70% positivo en el tramo corta, cuando la semana pasada lo tenías en negativo, terriblemente hundido. Pero bueno, más allá de cómo va a ser el resultado, porque otra vez sigue siendo una incógnita el resultado electoral de cara a noviembre, no hay que olvidarse de la macro que tenemos. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? El gobierno va a mantener todo como está. Quiere todo, que esté todo atado, ya sea con alambres o como sea, pero atado como está, sin devaluar, sin anunciar un plan económico, utilizando el swap de China para pagarle al FMI. No va a mover nada, Massa no quiere que se mueva nada, quiere quedar todo como está. Pero recordemos también cómo estamos en términos cambiarios, porque la brecha está por las nubes, tenés un atraso cambiario que te va a generar probablemente más presiones devaluatorias futuras, tenés una emisión de pesos que sigue activo el plan Platita, y que seguramente el plan Platita que se llevó a cabo hasta semanas atrás, todavía no lo vimos en los precios, eso suele tener un lag de 2 a 4 meses, y que por lo tanto ese escenario de emisión de pesos que se llevó a cabo y que le dio muy buenos resultados a Massa, bueno, probablemente tengan un impacto inflacionario futuro. Tenemos una corrida cambiaria todavía, que si bien el tipo de cambio se tranquilizó en las últimas jornadas, hemos venido de la semana pasada a un escenario de corrida cambiaria muy fuerte. La suba de tasas del Banco Central, que después del mal dato de inflación subió la tasa al 133%, la tasa más alta en el mundo, te genera 2.6 billones de pesos por mes de intereses de los pasivos remunerados, en un mes y medio duplicar la base monetaria, y todo esto implicará aún más tiempo sin un plan económico, con lo cual las variables se van a seguir desequilibrando de acá a el 15, a mitad de noviembre, que es a 22 de noviembre, que son las elecciones, y todavía más hasta que finalmente se anuncie un plan económico. Quien gane en noviembre no va a poder esperar a tener que asumir para anunciar un plan económico, porque la macro no va más, no da más la macro. Necesita obviamente un plan económico para anclar expectativas. La demanda de dinero, si bien mejoró quizás esta semana con otra vez los flujos yéndose a los money market, a los plazos fijos, bueno, hasta el viernes pasado la gente salía a comprar electrodoméstico de manera desesperada. Eso es, estamos en las puertas de una hiperinflación. Entonces los agentes, si bien el foco hoy está centrado en la parte política, de ninguna manera se pueden olvidar del deterioro y del descalabro macroeconómico que está hoy enfrentando la Argentina. Es muy complicado, y me parece que justamente en base a eso es que volvió la demanda por cobertura SER, que había sido muy castigada antes de las elecciones, en donde los inversores priorizaron mucho más lo que fue la deuda dólar link, porque veían mucho riesgo de evaluatorios y este escenario de dolarización, dejaron a un costado la deuda SER. Hoy volvió, en estos días volvió la deuda SER, volvió la demanda por SER, también a los money market por otro lado. Es decir, que lo que antes estaba el mercado vomitaba, esta semana, sobre todo los primeros días de la semana, volvió un poco la demanda sobre esas cuestiones, sobre todo, como digo, money market, ser los temas uno también. Entonces, señores, habrá que ver cómo sigue hacia adelante la dinámica, mucha incertidumbre, se postergan la corrección de los desequilibrios, vamos hacia una ampliación de esos desequilibrios, que va a prometer probablemente en el futuro ajustes mucho más importantes. Y hoy en día, Bullrich y Milei acuerdan lo que tendrían que haber acordado en enero, que es juntarse a charlar y cerrar su diferencia. Pero como todo, como siempre en Argentina, tenemos lo que tenemos porque la oposición es la que tenemos. La culpable de todo esto es la oposición. No es ni el peronismo, que siempre va unido, de una manera se reinventa. Lo que siempre tenemos es la oposición fragmentada, y por eso es que no hay alternancia en Argentina. Porque en Argentina, 70 años y el 80% del tiempo lo gobierna el peronismo. Y somos un país repleto de pobres, al borde de la hiperinflación, sin reserva, por más que el campo, el clima, el mundo demanda activos argentinos, nosotros estamos fundidos. Y siempre este país está gobernado por irresponsables, pero también es irresponsable la oposición por no ponerse de acuerdo para que haya una alternancia. Se ponen de acuerdo ahora, después de que Bullrich perdió, pero no sirve para nada. Es papelonesco la actitud de la oposición, y ni que hablar las palomas de Unión Cívica Radical, que tampoco saben ponerse del lado que tienen que ponerse para, si toda la vida fuiste oposición al peronismo, en este momento obviamente tenés que volver a ser oposición. o te vas a liar con lo que te cagaron a piedrazos el Congreso. Pero bueno, esta situación no es solo culpa del peronismo, es culpa de la oposición, y ahí incluso a toda la oposición, no queda nadie afuera. Así que bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becorta, doble de Andrés, Andy querido, te escucho, que estuviste viendo.
Como te comentaba, Juli, estoy con un poco de retorno,
Yo te escucho bien,
Sí, bueno, como te comentaba, el viernes de la semana pasada apareció un volumen, o sea, ya de por sí en lo que va del mes, hubo un volumen atípico de compra de cripto contra pesos, y el viernes fue tremendo, porque tuvimos tres veces el volumen máximo anterior que habíamos tenido para un día, y claramente la gente estaba buscando cobertura de tipo de cambio. Yo creo que estuvo también muy vinculado a que la semana pasada hubo un virtual cierre de las cuevas, y la gente que pensaba que podía comprar blue el miércoles no pudo ni miércoles, ni jueves, ni viernes, y eso derivó en lo que comentaba, por ejemplo, de ver las colas para comprar electrodomésticos, o sea, dolarizarse de la manera que sea, y eso claramente también impactó en el dólar cripto, que hizo subir fuerte el precio durante el fin de semana. Más allá de eso, claramente el tipo de cambio estaba, en términos reales, muy depreciado, ¿no? Respecto a los últimos años, ahí en 1250 que se estuvo operando, y creo que en parte el afloje esta semana, más allá de los anuncios de poder liquidar exportaciones por el 30% por el dólar financiero, que claramente genera algo de oferta extra, lo que pasó fue que al final del día estamos en Argentina y necesitas pesos para vivir en Argentina, y todas las empresas, los particulares se fueron muy dolarizados en los diferentes tipos de activos, y esta semana de nuevo necesitaban pesos para poder acomodarse y hacer negocios o vivir en el país, y eso generó esa fuerte apreciación del tipo de cambio. Hay que ver la semana que viene con fin de mes, que la gente vuelva a tener pesos, a ver qué pasa. Obviamente seguimos ahí con la oferta generada por ahí por exportaciones, pero lo que pasó fue que mi sensación es esa, que el mercado se fue muy dolarizado, hasta por ahí con palanca de cara a las elecciones por el miedo de la dolarización, y eso se vio rápidamente reflejado en los futuros del dólar oficial, en los dólares financieros el lunes, el desarme de esas posiciones. Así que bueno, seguiremos de cerca qué pasa.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becorta, doble de Andrés. Sí, fue una semana total, todos estos días, la verdad, impresionante. Así que bueno, hay mucho para analizar. Hacemos la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Sosovic, arroba corta W Andrés. Ya estamos con el invitado del día de hoy, Maximiliano Donceli. Él es Head of Research de IOL Invertir Online. Maxi, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola, Juli. Hola, Andy. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan ustedes?
Agotados. No sé, vos, imagino que
¿qué
también,
año?
Como
¿qué
todo
año?
Mundo. liquidado, la verdad que mucho más. Yo lo que quiero preguntarte, ¿no? Porque me costó a mí esta semana, porque son tantas variables moviéndose al mismo tiempo. Es la variable electoral junto con la variable macroeconómica, que las dos son muy exigentes, ¿no? Entonces vos decís, bueno, a ver, el mercado busca dolarizarse o disminuye la dolarización, pero de repente ves un rebote en los instrumentos dolarizados, como vimos, por ejemplo, después de la conferencia de Bullrich, pero también decís, bueno, ¿está subiendo por esto o está subiendo porque el mercado ve los riesgos de aceleración inflacionaria que existen en la macro? Entonces es como que sacar conclusiones en cuanto a qué expectativa está teniendo el mercado en función de los precios se tornó bastante difícil analizarlo en el día de hoy. No sé qué opinás.
Sí, coincido. Mirá, para mí el mejor ejemplo fue el día martes, ¿no? El martes lo estaban cayendo todo a la mañana, y cuando se anuncia esta alianza hay un rebote muy fuerte del equity, sube los dollar link, sube todo lo que es cobertura, suben los futuros y suben los bancos. Y voy a decir, para, pero o es esto o es aquello, ¿no? Porque claramente los bancos es casi diría el anti-trade de cobertura, ¿no? Porque los bancos es peso, no pueden dolarizarse nada, están expuestos a todo tipo de regulación, están expuestos a la deuda con el Tesoro y con el Banco Central. Entonces, me parece que el día martes es como que, si querés resumir la semana de lo difícil que está sacar conclusiones, es así. Me parece mucha volatilidad, muy bien como describiste en el arranque del programa, los bonos ser recuperando. En realidad los bonos ser empiezan a recuperar el jueves de la semana pasada, venían muy castigados. Antes de tener la curva ser, en una semana pasó de más 20 a, digamos, el tramo un poco medio largo pasó a rendimiento cercano al 8-9 y el tramo corto pasó a ser completamente negativo, ¿no? Inclusive licitó el Tesoro febrero con rendimiento de menos 9 ser.
¿Y la dólar link, viste cómo te arbitró la hard dólar?
Y los dólar link con movimientos que por momentos, viste, no sabes si es un dólar hard. Está muy difícil, coincido, el tema del armado de posiciones. En el medio de la baja del dólar, como bien decía Andy, muchos quedaron comprados, muchos pagaron cualquier cosa y, bueno, los pesos todavía se siguen necesitando.
Para vos, ¿qué repraició el mercado? Todos los informes, o sea, no pude leer nada ni charlar con Iol esta semana, quiero saber qué opinan, pero te diría que el 80% de los informes están indicando de que el mercado se estuvo posicionando con la idea de masa con más chances. ¿Coincidís con esa concepción que están mostrando los informes del mercado?
Sí, hasta ahí. Coincido, a ver, me parece que el mejor ejemplo es la recuperación de la curva SER, ¿no? La curva SER, con un escenario de Milei, que quién sabe, también hay un punto que vos decías, también hay que pensar que Milei, digamos, una cosa era Milei ganando en primera vuelta y otra cosa es Milei ganando en un balotaje, ¿no? Entonces ahí hay, la dolarización se empieza a poner en duda, ya posiblemente ya tuvo que armar una alianza y ya no esté mucho más limitado, digamos. Entonces, pero la curva SER, sin duda, en un escenario de Milei era el activo a no tener. ¿Por qué? Porque la realidad es que vos, los bonos SER cotizan a la par. Vos tenés un escenario que si se dolarizaba pasaba a ser una deuda, o sea, no solo te la convertían a un tipo de cambio muy alto, que ya eso afectaba el valor, sino que encima pasaba a ser un bono con una paridad de 70% más baja, ¿no? Entonces, creo que la recuperación de los bonos SER, la recuperación un poco de los bancos, aunque fue bastante volátil, te daría un poco la impresión, Juli, que el mercado y descomprimir un poco la curva futuro y un poco los dólar link, te daría la impresión esa, pero me parece que no fue contundente, digamos. La semana terminó con los dólar link rindiendo, que es el T24, nosotros vemos mucho, porque nos parece una muy buena referencia, rindiendo devaluación menos 30, ¿no? Los futuros se volvieron a acomodar, digamos, hoy vos dabas las expectativas de devaluación, siguen siendo bastante alta. Entonces, yo coincido que el mercado se acomodó un poco a un escenario de masa, pero me parece que no compró totalmente el escenario masa, porque si no, yo creo que el escenario, los futuros deberían estar, habían descomprimido mucho más, digamos, me parece que
sería... ¿Vos decís que un trade long masa es shortearte los futuros?
Y, digamos, yo creo que, a ver, un escenario masa, ojo, tampoco estamos todos especulando, porque la verdad es que no tenemos mucha información, ¿no? Está claro que no tenemos. Pero me parece que un escenario masa, va a haber una devaluación seguro, porque estamos con un tipo de cambio real en oficial. Pero no, yo, por ejemplo, sacaba la cuenta del tipo de cambio promedio ponderado entre el 70% al oficial y el 30% al CCL, y eso te da 4.50, cercano a 500, ¿no? Digo, bueno, quién sabe, puede llegar a ser un objetivo más la inflación que tenga los 2-3 los próximos meses para diciembre, y eso te daría un tipo de cambio, digamos contra los futuros, te daría una pérdida bastante grande. El otro punto es el tipo de cambio real medido con el CCL, Juli. Todavía estamos en picos, o sea, si bien descomprimió bastante, cuando uno lo mira en el promedio a valores de hoy de Alberto fue alrededor de 800, y hoy está por arriba del CCL. Entonces, digamos, todavía ni siquiera está por el promedio de Alberto, digamos, que hubo momentos que estuvo mucho más abajo, ¿no? Entonces, yo creo que compró un escenario, pero si lo hubiese comprado, habría varias cosas que deberían haber pasado. Muchas empresas de cobertura, ejemplo Aluar y Ternium Argentina, que si bien corrigieron bastante, recuperaron un poco de... Son empresas que, si vos no tenés un miedo de un tema cambiario, quedaron muy caras, ¿no? Digamos, son empresas que te protegen contra escenarios cambiarios bastante malos. Entonces, a mí me parece que el mercado compró, pero hasta ahí nomás, Juli. Yo no creo. Y hay que ver lo que pase las próximas. Hay que ver si no se empieza a rearmar coberturas a partir de fines de la próxima semana.
Ahora, yo tengo la sensación que los bonos en dólares no marcan ningún. No sirven hoy como temperatura para determinar si el mercado está long masa o long Milei. Como que me parece que no. Es indistinto para los bonos, digamos. Parece que es malo cualquier escenario para los bonos, cualquiera de los dos. Y si suben, no sé, ¿no? Me parece que hoy quizás terminan dependiendo más del contexto internacional, más que de lo local. No sé qué opinás.
Sí, si bien han tenido sus movimientos con respecto a pospas y demás, cuando vos lo analizás, hubo momentos que se separó, pero claramente se te mueve más con emergentes, con lo que pasa con ciertos bonos que lamentablemente nos tenemos que comparar. No sé, tomo ejemplo de algunos países con graves problemas, Sri Lanka, bueno, Ecuador, que ahora justo tuvo elecciones y un cambio ahí, pero me parece que los bonos dólar JAR ahí coincido, van por otra vía, en el sentido de que te pesa mucho lo internacional y también la macro. Gane quien gane, Juli, la macro está muy comprometida, vos lo dijiste en el arranque del programa. Entonces, a ver, acá no hay magia, ¿no? Me parece que, digamos, hasta yo creo que si hubiese ganado Bullrich, el mercado lo hubiese leído bien, los bonos de Barajar hubiesen subido, digamos, no creo que no hubiesen subido algo, pero lejos está de un rally que vos digas, esto es un rally electoral. De hecho, yo creo que este año no tuvimos un rally electoral, Juli. Sinceramente, me parece...
No
pero mira, ¿no? Abril subió. Sí, perdón.
Prepaso para mí, sí.
Tuviste, pero para abril, digamos, hubo una suba bastante fuerte del mercado de abril. Ahora, ponele WZ Brasil, y Brasil tuvo un rally también impresionante, muy parecido al de Argentina, y fue un momento donde la tasa a 10 años tocó el mínimo, ¿no? Allá por mayo toca la tasa a 10 años mínimo de 3.30, más o menos alrededor de esos niveles que hoy parecen lejanos. Entonces, yo creo, Juli, que ahí Argentina, a mí me cuesta ver un trade electoral, creo que sí tuvimos un buen viento a favor, y el beta que tiene Argentina, ¿no? Para el público general, digamos, el beta es que Argentina siempre se mueve más. ¿Por qué? Porque es un país más riesgoso, porque entre Brasil y Argentina está claro que Brasil tiene la macro recontraordenada. Entonces, si bien cuando el mundo se pone feo, Brasil y Argentina caen, Argentina cae mucho más, y cuando el mundo se pone un poco más lindo, Brasil y Argentina suben, pero Argentina sube mucho más. Entonces, a mí, digamos, ojo, un poco del diario después, ¿no? Porque en el momento dije, capaz tenemos un trade electoral, pero después cuando ves esto que decís vos, los bonos parecen medio inmune a todo y valen más o menos siempre lo mismo, sacando buenos momentos internacionales, empezás a entender de que, y lo que subió mucho es Argentina, el equity en pesos, el equity en dólares está oscilando ahí, digamos,
Claro, ahí en pesos igual se comió una patinada los bonos, las acciones en pesos, quizás ahí respondiendo también al desarme de búsqueda de cobertura. Pero tampoco que cayó muchísimo más, dado lo que subió, ¿no? ¿Vos crees que ahí puede haber otra vez un reflujo?
Yo creo que de acá a tres semanas me parece que el mercado... No, es muy poco tiempo para hacerte cualquier jugada de más. Y el contexto internacional, que si querés hablar un ratito nos metemos, un poco algo, está muy complicado, ¿no? Digamos, me parece que el contexto internacional tampoco hoy te juega a favor. Esta semana los índices terminaron horribles, con bajas promedio del 2.5, la tasa de 10 años descomprimió un poco, pero ahí estuvo coqueteando con el 5%. Entonces, de acá, si querés, Juli, a tres semanas, me parece que nadie va a hacer ninguna jugada, porque ya sea Milei con una alianza con Cambiemos sigue presentando muchas incógnitas, y Massa sigue presentando muchísimas incógnitas. No sabemos ni equipo económico, no sabemos plan, no sabemos nada, quizás hasta conocemos un poco más de Milei, digamos, después podemos discutir si se puede hacer o no. Hoy 1816 decía un poco eso en su informe que sacaron, que lo que puede hacer Massa, ¿no? Que es una incógnita, va a ser kirchnerismo, va a ser ortodoxo, será pragmático, qué tipo de pragmatismo tendrá, digamos. Hasta ahora, como decís vos, es tratar de llegar, ¿no? El plan, llegar como sea.
Che, y con los bonos en dólares, ¿viste? Porque ya lo vemos en estos niveles de paridad, 26, 27, ¿no? ¿Qué está?
Muy bien, sí.
Este, hoy operaron para abajo otra vez. ¿Crees que, viste? Porque uno dice, bueno, ya cuando está siempre todo debajo de 30 puede volver a ser una oportunidad, pero bueno, la verdad es que armar hoy posición en bonos argentinos con el escenario electoral, no sé si alguien lo está recomendando. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que pueden ser un punto? ¿Quién puede demandar hoy esos bonos? Porque lo han demandado también como búsqueda de cobertura cambiaria en el contrapeso, sí, ¿no? Y también especulando con un rebote en los que son en dólares.
Sí, ahí, digamos, vayamos a, digamos, ¿quién
quiere el mercado internacional?
Sí, no, perdón, Juli.
Claro, digo, ahí quizás tenés que ver qué pasa en el mercado internacional más que en lo local.
Bueno, eso te iba a decir, estamos compitiendo, por ejemplo, nosotros miramos mucho y hemos recomendado a nuestro cliente los high yield, ¿no? Que son básicamente los bonos de Estados, de los bonos corporativos de Estados Unidos, la deuda corporativa de Estados Unidos, de alto riesgo. Que alto riesgo estamos hablando de calificaciones triple B para abajo, ¿no? Digamos, sí, no estamos hablando de empresas en default, sino empresas que, o negocios más cíclicos, tipo aerolíneas y demás. Y hoy, Juli, están rindiendo 9.1, 9.2. O sea, digo, estás invirtiendo en un contexto de que son empresas riesgosas, pero comparado con Argentina, digamos, es oro, digamos, y están teniendo un piso ya, o sea, de 9.5. Entonces, Argentina tiene un desafío, porque que haya demanda de bonos argentinos en un contexto donde tenés buen riesgo crediticio con rendimientos que ya están claramente, no sé, Brasil 6 y pico, tenés de algunas corporativas de Brasil ya también, o sea, hoy el mundo conseguir rendimientos, o sea, el mundo es distinto del que teníamos hace no más de 2 años, donde todo valía cero y donde cualquier cosa vos podías comprar, te financiabas y con que haga un poco de carry te alcanzaba. Entonces ahí tenés un primer desafío. Después tenés las mesas que quedaron muy lastimadas de Argentina, digamos, que claramente necesitan una buena historia, y de lo local fue un poco cobertura. Entonces yo soy de los que creo que los bonos son una oportunidad sin duda a largo plazo, pero el problema es que ese largo plazo, en el medio competís un montón de cosas. Entonces, digamos, cuidado con el armado de posiciones, quién sabe ir armándolo de a poco, ¿no? Nosotros el que principalmente recomendamos y lo vemos de la siguiente manera, el G35, digamos.
Sí.
Nos parece que es un bono que tiene varias ventajas. Primero, digamos, entre una reestructuración te soporta bastante, según ciertos análisis que estuvimos haciendo. Después tiene una estructura de pago donde empieza a subir bastante los cupones. De hecho tiene un carry más o menos del 11-12%, o sea, hoy solamente como que mantenga el precio te presenta eso. Es un bono que si bien hay otros más largos, lo que es duration es mucho más largo, con lo cual cualquier mejora marginal, y tiene mucha convexidad, o sea, te podría capturar. Después sé que en el mercado muchos hablan de los L30, GD30, pero la verdad que es un bono que está muy dependiente de cualquier escenario, o sea, cualquier activo de reestructuración, pensá que es un bono donde casi no tenés interés, o sea, tu repago va a depender del capital, con lo cual cualquier modificación del capital te va a afectar bastante. Si bien hoy tiene, que yo la de 30, una TIR de 60, me parece que es un bono donde el problema lo vas a tener muy cercano en el tiempo, ya el año que viene lo puedes llegar a tener. En otros bonos, quién sabe, la cosa está un poco más diluida. Los más largos, bajas paridades, me parece que tienen un poco más ventaja. Pero no es un trade que se materialice en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo. Me parece que es como armar dentro una cartera de riesgo. Nosotros, de hecho, justo el lunes estamos publicando nuestro portafolio mensual. Dentro de una cartera agresiva de riesgo, me parece que 5-10%. En un contexto que tampoco es que todo está brillando en el mundo, puede tener sentido, pero no pienses en materializarlo por lo menos de acá a un año, ¿no? Tiene que pasar bastante cosas en el medio.
¿Vos crees que podría haber, viste que antes de las elecciones del domingo, como que el mercado buscaba cobertura, dólar, todo se iba al demonio, sí, parecía que todo se descontrolaba? ¿Imaginás que eso pueda volver a pasar antes de las elecciones, de la segunda vuelta? Ese frenesí por el dólar, ese escenario de descontrolado en los contratos de dólar futuro, demanda de dólar link por lo que sea, ¿imaginás algo parecido?
Sí, yo creo, a ver, no sé si descontrolado, porque el escenario que teníamos el viernes, justo el programa antes de, digamos antes de ustedes que digamos cerraron la semana y demás, era un escenario donde había muchos que hablaban de Milei inclusive ganando en primera vuelta, y un poco, Juli, lo que decía anteriormente, o sea, el Milei que puede, supongamos que gane, digamos, que para mí obviamente no es un escenario que descartamos, bueno, más allá que hay un balotaje, hay que ver cómo se mueven muchas cosas, pero el Milei claramente ganador de este escenario no hubiese sido lo mismo que el Milei ganador en primera vuelta. Entonces ahí, digamos, no, por eso no digo, no veo un descontrol, pero me parece que el mercado va a salir a comprar cobertura por un tema de que la macro es delicada. Los billones de pesos que se emitieron en el plan Platita, las reservas en el punto que está y demás, deja una situación muy endeble. Entonces, hoy yo creo que tiene sentido ir pensando en algo de cobertura la semana que viene. Lo que pasa es que el trade va a ser muy corto, digamos. Esto ya estamos la semana que viene y queda una más. Pero me parece que yo veo el mercado un poco comprando. El mes, ahora la semana que viene empiezan los sueldos de vuelta, más allá de que mucha gente se dolarizó. Me parece que hay tantos pesos dando vuelta en la economía que enseguida se puede retroalimentar. Entonces, el llegar tranquilo a la sección está. No veo la locura que fue la semana pasada, de donde sí coincido con vos que fue un descontrol, pero me parece que tiene sentido empezar a pensar un poco de cobertura donde no vas a tener mucho más tiempo, ¿no? Y aparte con los bonos CER, con todo lo que comprimieron, me parece que hoy un bono dólar link T24 volvió a tener un poco de sentido, digamos, para cobertura, y que también cualquier nosotros creemos cualquier acomodamiento cambiario de masa debería ser un acomodamiento de corto plazo. Por eso creo que el dólar link hay que ir corto.
El mercado como que ya no teme, como tuvo temor en algún momento, sobre algún evento crediticio en la deuda en pesos, me parece. ¿Coincidís con eso o en realidad crees que sigue ahí dando vuelta algún temor que podría llegar a ver, te acordás? La barrera electoral, ¿viste? El muro. Me parece que ya eso no es. Entonces como que eso de alguna manera deja más limpio, me parece a mí, la posibilidad de que los inversores digan, bueno, ¿cuál es mi mejor estrategia para armar cobertura, no? Pero ¿vos crees que hay algún riesgo, sobre todo con un Milei más moderado, no? ¿Algún riesgo de evento crediticio o no?
Bueno, hoy justo de eso, Juli, la licitación vencían 500.000 millones, levantó el Tesoro 1 billón de pesos, ahí siempre está la discusión, que va, bueno, pero más allá de eso, son números que antes de las elecciones estaba casi, el rollover estaba ahí finito, y ahora tuviste un rollover casi del doble, ¿no? Entonces, digo, para responder un poco, ese punto me parece interesante para responder la pregunta, sacando la lisi anterior a la elección y alguna más, hubo lisi, las lisis vienen dando muy bien, y me parece que es el miedo de la elección, se perdió, perdón, el miedo de que post elecciones vos tengas un evento crediticio, se perdió un poco. La deuda en peso no es problemática, Juli, porque parte fue estatizada, ¿no? Desde el año pasado, que el Banco Central no paró de comprar más los puts de los bancos y demás, hoy, digamos, cuando nosotros, digamos, así cálculo que estuvimos haciendo, digamos, cuando vos limpias todo y sacás inclusive los bancos que están muy regalados, todo, digo, ¿cuánta deuda te puede traer problemas graves? Estamos hablando de 2, 3 puntos del PBI. Sí, claramente si hay una dolarización, cualquier peso que andaba dando vuelta era un problema, y por eso me parece que el mercado se puso muy nervioso, principalmente con los bonos CER. Pero si no vas, que bien decías vos, con un Milei yendo a un plan que más agresivo, una dolarización y demás, me parece que la deuda en pesos esto es muy manejable. Me parece que es bastante manejable, está bien, es indexada, yo entiendo todo eso, pero nosotros nunca tuvimos en la cabeza un problema grave de la deuda, principalmente porque gran parte pasó a estar dentro del mismo sector público. Entonces el sector privado, y que te puede correr, digamos, que se puede querer desprender, es muy poco. Los bancos están muy regulados, compañía de seguro tenés tu regulación, entonces no, tenés muy poco. Eso me parece que es el mercado empezó a comprar ese escenario.
Si nos concentramos exclusivamente en lo que tiene que ver con la parte nominal, ¿no?, de la economía, los riesgos nominales, ahí ves a las acciones en pesos como una oportunidad. Ya dijiste que están anunciando la cartera de YOL. Para olvidémonos, ¿no?, de la parte política, porque me parece que obviamente ensucia, pero después va a venir el tema nominal, muy preocupante, ¿no? Ahí, ¿cuáles son los top picks para el tipo que dice, bueno, tengo que poner la guita en algún lado? Mismo si en la caída de los dólares financieros te parecen una oportunidad, ¿cuál es la, si me puede hacer un insight,
sí,
de la cartera recomendada?
Bueno, ahí estamos con inflación de 12.7, el último dato, posiblemente en octubre esté todavía de los dos dígitos, y si hay una evaluación va a estar. Entonces el primer punto es que el tipo de cambio, estas bajadas fuertes del tipo de cambio más el nivel de inflación hacen que enseguida se te pueda apreciar bastante, digo, el tipo de cambio financiero, ¿no?, que es el que el inversor toma su decisión. Entonces, como punto importante de nuestros portafolios, tomamos que la baja del CCL principalmente nos parece una buena oportunidad para rearme posiciones CDRs en ese sentido. El mercado norteamericano tampoco está lindo, pero los puntos de entrada siguen siendo más interesantes, y los balances, las temporadas de balance, por lo menos el sector tecnológico, viene siendo muy bien, más allá de que el mercado, por ejemplo, Google la castigó principalmente por el problema de cloud, ¿no? Como que si Google dependiera del cloud, ¿no? Digo, a diferencia de Amazon, que sí, su revenue, pero su net income depende del cloud. En caso de Google no, y sin embargo el mercado castigó con la cuarta baja más grande de la historia, ¿no?, de Google. Entonces, el mercado en Estados Unidos, vos lo que tenés es una alza muy fuerte de la tasa de interés, una economía que sigue muy robusta, Juli. Me parece que la tasa de interés claramente empezó a tocar un pico, y lo estamos viendo con digamos, tocó ese 5% difícil de quebrar. De hecho, Bill Ackman cerró su trade short de bonos largo, o tomó ganancia, en realidad tomó una ganancia parcial, no sé si lo cerró o no quedó explícito si lo cerró o no, pero bueno, tomó ganancia. Me parece que en el mercado norteamericano tranquilamente podemos empezar a ver una tranquilidad. Tenés la estacionalidad, que no es que hay que fiarse, ¿no? Estoy aclarando, ¿no?, digamos, porque la estadística siempre puede cambiar, pero la última parte del año suele ser buena. Octubre la verdad que no viene siendo buena, pero digamos, tenemos más probabilidad de que de acá a diciembre tengamos algún momento bueno del mercado. Y digamos, un mercado que si bien bajó esta semana, bajó 2.5, viene una semana una baja de 2.5 y un mes que la verdad que va a terminar bastante feo, octubre, tenemos una tasa que parecería haber tocado pico. Entonces, ¿qué estamos recomendando a nuestros clientes? Es un rearme, aprovechar un poco en los CDRs con la baja del CCL. SPY, estamos recomendando, digamos, más o menos 10-15% de la cartera. Algo, Juli, que nos gusta es todo el segmento que se castigó bastante, el segmento Value, algo de Día, Coca-Cola, Pepsi, estuvimos sacando algunas recomendaciones de eso, porque son empresas con muy buena fundamental, son empresas que pueden soportar un cambio de ciclo económico, y sin embargo han tenido caídas del 11%, ¿no? Entonces,
antes aguantaron bastante bien, estos días aguantaron bastante bien.
Muy bien, muy bien. Han sido casi un buen punto de entrada. Entonces estamos recomendando algo a nuestros clientes de PepsiCo, Coca, y lo que vemos un poquitito más por ese lado de lo que es aprovechar CDRs. Y activos argentinos seguimos recomendando algo de equity. A nosotros nos gusta Pampa, de hecho creo que algunas notas, yo siempre que me preguntás, está, y no es que copiamos y pegamos lo de Pampa, pero la verdad que sigue siendo, la comparamos mucho con Vista, y digamos, porque Vista, al fin y al cabo, más allá de que sea un CDR, no deja de ser una empresa que está muy expuesta a Argentina, y Pampa viene haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno en todo lo que es el oil and gas. Y es una empresa que, digamos, nos parece que tiene un buen futuro. Algo de cobertura Ternium seguimos manteniendo, achicamos un poco posición, porque la verdad es que, si vos me decís, comprás Ternium a largo plazo, y la verdad que la evaluación quedó bastante cara, pero hasta que no pase el evento de las elecciones, me parece que es un buen una buena forma de comprar protección.
Sí, ¿Aluar también?
Aluar no nos gusta un poco menos que Ternium, si bien Aluar tiene la ventaja que exporta. Ternium en realidad no es exportación, sino su negocio en México. El negocio, el aluminio, primero tiene un insumo muy volátil, el aluminio, y que no ha pasado por su mejor momento, algo recuperó igual en el último tiempo. Y también, o sea, las dos quedaron comparaciones muy caras. Preferimos más Ternium que Aluar.
Te hago la última con relación al tema de los bancos, acciones de bancos. ¿Es un trade long masa para vos? Quiero decir, viste que, bueno, si Milei dolariza, algo va a pasar con la deuda en pesos, sí. Algo va a pasar con la Leliq, si no gana Milei, implícitamente los bancos estarían en la mejor posición. ¿Coincidís con eso o no?
No, la verdad es que no tanto. Me parece que el problema, más allá que gane Massa y no, vos vas a tener... A ver, obviamente, digamos, la creatividad de Massa puede ser muy grande, ¿no? Pero acá no hay mucho, Juli. Vos estás terminando por el tipo cambio real oficial, casi los peores niveles del gobierno de Alberto. Entonces, y sin reserva, con reservas negativas. Entonces, primero, el tipo de cambio va a tener un ajuste. Los bancos no tienen cero protección con respecto al tipo de cambio. Después tienen mucha exposición al tesoro. Independiente de que no se haga nada o no, si no se hacen algunas cosas básicas a la economía, vas a seguir teniendo bancos que dependen del sector público. Entonces, y un sector público que el mercado no va a querer, digamos, porque no lo quiere claramente, lo vemos en los bonos globales, ¿no? Digamos, entonces, me parece que los bancos nosotros somos tenemos una visión negativa de bancos, cualquier escenario, por la baja penetración del sistema financiero. Supongamos que Massa quiere hacer bien las cosas, ¿no? Supongamos un segundo. Bueno, los bancos no le va a ir bien, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Entonces vas a tener que devaluar, vas a tener que hacer algo con la deuda, vas a tener que hacer algunas cosas que los bancos no van a poder aprovechar. Después, si ya sea Milei o Massa aprovechan bien, hacen bien las cosas, los bancos sí. Lo que pasa es que los bancos van a estar afectados en su capitalización. Entonces, me parece, Juli, que el problema de los bancos, gran parte de la deuda es Leliq a tasa fija, si bien van roleando cada 30 días, pero es tasa fija. Entonces, el trade banco a nosotros nos gusta, sea quien gane. Me parece que hay un problema estructural del negocio bancario. El sistema financiero quedó muy afectado por su alta dependencia con el sector público, ya sea Banco Central o Tesoro. Entonces, no es un trade que lo veamos aún para escenario Massa. Eso es poco lo que vemos.
Vamos a ver. Bueno, Maxi, querido, semana intensa, ¿eh? Así que, bueno, gracias por tu view, por este resumen, y bueno, a ver también qué es lo que puede pasar. Gracias por la charla, así que, bueno, espero tenerte pronto otra vez por ahí.
Dale, gracias, Juli, gracias, Andy, por la invitación, y a todos, y nos estamos viendo muy pronto, veremos ya post-elecciones.
Seguro, seguro, gracias, Maxi. Bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaAndrés, me dicen ahí que nos vamos, así que, bueno, Andy, te mando un abrazo, nos vemos la próxima. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existe en algún lado, y desde acá lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones,
administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados, obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.